Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, como queremos hacerlo cada día ya por muchos años, y Dios está prosperando todo esto, y a Él sea la gloria y la honra. Gracias a usted por escucharnos en este dial de 1650 AM en Colorado. Y yo creo que muchos más de ustedes escuchándonos en el país y alrededor del mundo vía radiolared.net. ¡Qué maravilla! Esto es algo muy, muy hermoso que podemos tener juntos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con diferentes ediciones, y sábado y domingo con otras cosas que se repiten o que son adicionales. Gracias a todos. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Y el programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, de la cual le voy a dar unos datos dentro de un momento más. Está con nosotros siempre en los controles, hermano Rubén Santos, y el programa de hoy llega también a usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea en cualquier parte de Colorado que estén escuchando vender su casa o su propiedad comercial o rentarla o un terreno, un lote, etcétera, todo lo que tenga que ver con bienes raíces, usted puede consultar con la señora Magali Frederick. Ella es una amiga aquí de la casa y su teléfono es el 303-810-6761. 303-810-6761. A ella le gusta mucho ofrecer sus servicios de compra y venta de propiedades. Y si usted inclusive quiere hacerlo a nivel de inversión también. Le gusta mucho poner empeño en su trabajo. Tiene muy buena atención y comunicación con el cliente, tanto en inglés como en español. Así que no le intimide ese asunto, porque ella le va a entender perfectamente. Ella es de México originalmente, pero hace muchos años que está aquí, ha estudiado aquí, etcétera. Entonces es bilingüe. Ella aboga por sus clientes y es más, ella ora por sus clientes, pidiéndole a Dios que le guíe a ella y le guíe a los clientes en todo este proceso y en las dificultades que muchas veces pueden presentarse, o en la búsqueda de los préstamos correctos, sea comerciales o privados. Así que hable con ella. 303-810-6761. Dígale que escuchó el anuncio aquí en Radio La Red, en el programa Viva Mejor. En cuanto a Iglesia La Red, siendo que es viernes, un poquito más de esto y luego tengo unas preguntas bastante interesantes para que hablemos. Pero Iglesia La Red se llama Red porque es un network, es una red de congregaciones. En vez de estar todos juntos, ya somos bastantes, gracias a Dios, seguimos creciendo, a Él sea la gloria. Pero desde el comienzo, y por eso nos llamamos Red o Network, la meta fue siempre diversas congregaciones, ¿no? Siempre aclaro que no son iglesias diferentes o separadas que se llaman la red, sino que somos una sola iglesia con diversas congregaciones diferentes. Una en Aurora, otra en Denver, otra en la ciudad de Lakewood, otra en la ciudad de Arvada, otra en la ciudad de Castle Rock. Y hay dos o tres que las venimos trabajando desconocidas todavía para usted. Estamos ahí no congregándonos todavía, pero sí yo yendo a esas ciudades, haciendo contactos y todos los preparativos para en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, pues así como cuando comenzamos, ¿verdad? Con la primera en Aurora hace ya tantos años, 12 años atrás, un poco más. Desde que comenzamos, por un tiempo nadie sabía, estábamos nada más reuniéndonos para estudios bíblicos, hablando, considerando, orando mucho, hasta que surgió el momento y ahí sí lo hicimos público. Lo mismo ocurrió con Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, y ahora está ocurriendo eso con otras ciudades. Entonces, esta misma semana que yo estoy hablando con usted, pues he estado reuniéndome, etcétera. Entonces, no quiero caer en la trampa de pronto mencionarle cuáles son las ciudades, porque los tengo en la punta de la lengua, como decimos, pero no lo voy a decir. ¿Por qué no lo hago? Bueno, simplemente porque no queremos crear falsa expectativa, ni a nosotros aquí como Iglesia de la Red, ni a usted, que quizás está buscando que ocurriera en su ciudad. Qué honor para nosotros, realmente que deseamos ayudarles. Por eso siempre les decimos, aún durante el día sale mi voz ahí diciendo si usted conoce a alguna persona en otra ciudad de Denver o es usted esa persona, está buscando un lugar. No quiere el Señor que usted, Dios no quiere que usted esté sin congregarse. En la carta de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si va a usar medios virtuales como YouTube o la radio, podcast para escuchar mensajes o verlos, está bien, pero no debe usarlo como su iglesia virtual. Jamás haga eso. Tiene que encontrar una iglesia local sana, donde la alabanza y la adoración no sean un show, un espectáculo, sino de verdad sea algo que sirva al Señor y que sea edificación para la vida suya, le haga fuerte como discípulo la palabra de Dios. Todo eso es sana doctrina. Pero si eso no ocurre donde usted está y donde nosotros tenemos estas congregaciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, son muy lejos para usted, entiendo. Y por eso es que estamos creando, entre comillas, nuevas congregaciones en otras ciudades. Ore por nosotros, porque eso lleva esfuerzo, dinero, trabajo, líderes. No abrimos de la noche a la mañana así por emoción, por necesidad, una nueva congregación. Porque entonces, cuando uno comienza mal, termina mal. ¿Que requiere esfuerzo? Sí. ¿Que a veces cuesta que una congregación más que otra crezca? Sí. Depende de muchos factores, horarios, el lugar. En algunos lugares aquí en Colorado he observado que, por ejemplo, la gente hispana o gente que, inclusive algunos no son literalmente hispanos, pero hablan español y quieren estar en la iglesia en español, hasta gente cuyo idioma es el inglés, a veces está con nosotros porque entiende español o tiene la traducción al inglés o tenemos algunas cosas en inglés. Bueno, y dice, yo he venido aquí, no porque ustedes sean perfectos, tal cosa no existirá en ningún lugar, nunca, pero excepto cuando venga el Señor. Mientras tanto, siempre va a encontrar alguna cosa que no va a ser lo que usted preferiría o yo mismo como pastor preferiría, pero uno se va ajustando a los lugares y se va ajustando a horarios. Y les decía, ahí en Colorado también, zonas donde yo he visto que gente que habla español, los trabajos demandan que los domingos estén en el trabajo. En algunos casos ocurre porque son más nuevos en el país o nuevos en ese trabajo en particular, y luego con el tiempo, piden tener el día domingo off, como decimos, libre, y entonces pueden ser como parte de la iglesia local a la que son, de la que son miembros, pueden asistir el día domingo. En otras regiones eso no se arregla tan fácil porque, por ejemplo, Colorado es un estado turístico, decimos aquí en Estados Unidos, como hay muchos otros estados turísticos. ¿Qué queremos decir con eso? Que no todos vivimos el turismo, pero es una gran industria. Aquí el turismo y todo lo que es militar son de las dos de las grandes industrias en todo el estado de Colorado. Entonces, por ejemplo, tenemos hermanos en Cristo que viven en las montañas, lejos de la ciudad de Denver o Colorado Springs o Fort Collins u otras ciudades grandes, Lapland, etc. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues viven ahí y viven del turismo, especialmente de las, ¿cómo le llamamos? Los resorts, les decimos aquí, de esquí, donde están los grandísimos hoteles, lujosos algunos de ellos, otros no, pero ahí todos esos pueblos viven de la gente que va a esquiar o que va a hacer otros deportes que tienen que ver con la nieve. Entonces, durante el invierno, cuando hay bastante nieve, eso no nos ocurrió el invierno pasado y es un problema con la sequía ahora, pero bueno, usualmente hay bastante nieve suficiente como para que la gente que viene de muchas partes del mundo, y claro, naturalmente aquí en Estados Unidos también, van a esquiar. Entonces, tenemos gente hispana que algunos son trabajadores que solamente están en esta temporada de esquí y vienen de otros países y tienen una visa especial para trabajar en ese tiempo y luego tienen que regresarse a su país. Otros ya son residentes aquí, viven acá por años y van y están radicados ahí en esas montañas que tenemos hermosas aquí. Entonces ellos muchas veces no pueden adorar a Dios el día domingo y recibir la palabra de Dios y hacer discípulos, discipular el domingo porque es el único trabajo que tienen. Entonces, dependiendo de muchos factores, no pueden reunirse los domingos. En algunos otros casos, sí, por muchos factores. Entonces, ve cuando hay regiones así, inclusive aquí, en las otras partes de la baja montaña o del valle o las sierras, a veces ocurre por otras razones. Por ejemplo, la industria de la gastronomía, restaurantes, etcétera, donde muchos de nuestros hermanos hispanos trabajan. Los domingos suelen ser un día muy, muy lleno de gente, especialmente en las temporadas más fuertes del turismo, tanto verano como en invierno, o en el otoño. En el otoño aquí tenemos el cambio de hojas de color que es maravilloso y son 2 semanas que gente viene, fotógrafos de todo el mundo, a tomar fotografías en la ciudad, en las montañas, es increíble, en las praderas, es algo tan... Dios nos ha dado el privilegio de vivir aquí. Entonces, hay cambios de horarios, etcétera, en muchos trabajos. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros pensamos en una nueva congregación, y no somos los únicos, pues uno mira todas estas variantes. Las iglesias americanas, bueno, nosotros también somos todos americanos realmente en un sentido, pero las que hablan inglés tienen una demografía, una cantidad de personas mucho más grande que nosotros. Nosotros somos considerados un grupo minoritario como otras gentes que hablan, otras personas que tienen otros idiomas que no es el inglés como primer idioma. Entonces, la demografía, la cantidad de gente a la que pueden servir ellos es mucho mayor. Eso les da oportunidad de trabajar diferente en cuanto a horarios y cosas así, inclusive lugares donde se ubican. Nosotros, al trabajar con un grupo minoritario, aunque es una minoría mayor, pero es una minoría, tenemos que trabajar de una manera diferente al ajustarnos, especialmente con el tema días, horarios. Y le cuento todo eso un poco extenso para que sepa, ¿no?, cómo trabajan las iglesias aquí en Colorado, nosotros particularmente cómo lo hacemos en Iglesia de la Red y por qué a veces demoramos en anunciar nuevas congregaciones. ¿Ok? Eso es bien importante. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Usamos el mismo número telefónico tanto para Iglesia de la Red como para Radio La Red. Y en iglesialaredenver.org, Iglesia de la Red Denver, ahí todo seguido, ORG, usted encuentra las direcciones y los horarios de reunión o servicio de las 5 congregaciones que hasta este momento tenemos. En cuanto aparezca la sexta y así, las que sigan, Dios mediante, usted va a ver en el internet y aquí en radio lo vamos a anunciar después de haberlo anunciado en persona a nuestras congregaciones. También muchos nos encuentran en internet. Yo les pregunto cuando los vienen a visitar y algunos vienen de otras ciudades no sabiendo que tenemos Radio La Red. Entonces buscan en internet y ahí estamos muy, muy arribita. Como Red Evangélica de Denver o como Iglesia La Red. Pues bien, tengo más para contarles aquí. Hay una pregunta que estoy buscándola. Aquí está. ¿Ve Dios todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos? ¿Ve Dios lo que pensamos, decimos y hacemos? Bueno, no es una pregunta difícil de responder y le digo por qué. La Biblia dice que uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Omni significa todo, etc. Entonces Dios está presente en todas partes, al mismo tiempo, en todos los tiempos. Eso desde el punto de vista humano es inexplicable porque un ser humano no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Cualquiera de nosotros, todos tenemos un límite de tiempo de vida, un límite local. No podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo. Pero Dios es Dios, no es un ser humano y es espíritu. Entonces, la omnipresencia de Dios es un atributo de Dios, es su naturaleza. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, ver lo que hacemos, ver lo que decimos y, por supuesto, saber lo que pensamos. Inclusive hay un texto en la Biblia que dice que Él sabe lo que le vamos a decir en oración antes que nosotros se lo digamos. De todas maneras, dice que debemos orar y decírselo. Ahora, la pregunta es, ¿ve Dios todo lo que pensamos? Sí. ¿Oye lo que decimos? Sí. ¿Ve lo que hacemos? Sí. Y eso tiene que crear en nosotros lo que la Biblia llama el temor de Dios. Y se lo voy a decir de una manera muy práctica, más que de alta teología. Pero la sana doctrina, la alta teología, como usted le quiera llamar, nos tiene que llevar a la sana práctica. Entonces ahí va. Cuando yo soy tentado, y creo que lo puedo representar a usted como cualquier otro ser humano, cuando yo soy tentado a pensar cosas que no debo pensar, y a mí me pasa como a usted, que me cruza de repente un mal pensamiento, puede ser sucio, puede ser querer gritar, ser violento, vengarme, odiar. Son pensamientos que nos ocurren a todos los seres humanos. Me pegó, le quiero pegar, me gritó, le quiero gritar, me miró mal, lo quiero mirar mal, me ofendió, lo quiero ofender. Mire, si usted dice que eso nunca le ocurre a usted, está mintiendo. Se lo digo con respeto. Que no le ocurra todo el tiempo, lo acepto. A mí tampoco me ocurre lo que acabo de decir todo el tiempo. Pero que a veces ocurre, oh, yeah, seguro que sí. Porque está la naturaleza pecaminosa que traemos, y aunque ya seamos redimidos por Cristo y no somos esclavos del pecado, el mismo apóstol Pablo dijo que había una lucha entre dos fuerzas o naturalezas, leyes espirituales, la ley del pecado y la ley del mundo, la ley de la redención, la ley de la gracia de Dios. Y él dijo, el mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiere decir que era un inmoral y se pasaba todo el tiempo, you know, en pornografía, diríamos nosotros, o mirando cosas raras, o mirando mal a una mujer para codiciarla, o con vicios, o you know, fumaba, se drogaba, se emborrachaba. ¿Qué clase de hombre era este Pablo? Y era un apóstol, jamás era eso. Porque también el mismo Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, era un hombre cuya vida estaba crucificada con el Señor. Entonces, lo que está diciendo es que pensamientos pasaban, pero ¿qué hacemos? Bueno, él mismo dice, inspirado por Dios en 2 Corintios 10, 3 al 5, debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ve todo lo que pensamos. Lo que está mirando es qué hacemos con lo que pensamos. ¿Entretenemos ese pensamiento o inmediatamente lo llevamos esclavizado, esclavo, encadenado? Lo sometemos, dice. Lo llevamos a la obediencia a Cristo. Es decir, pensamos todo, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que tiene buen nombre, tiene virtud alguna, nos enfocamos en eso. Pero no es como dice la gente de la nueva era, ponga su pensamiento en positivo, cierre los ojos, haga de cuenta que está caminando sobre ese lugar que es su espacio preferido, la playa, la montaña, el espacio, imagínelo, eso es bla, 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 bla. Y aunque en el momento calme esa ansiedad que produce un mal pensamiento, Seguro que va a volver y es una aspirina, como un dolor de cabeza, le toma una aspirina y por un rato se le va. No. La Biblia está diciendo todo el tiempo, y especialmente cuando tenemos esa batalla espiritual en nuestros pensamientos, que Dios ve, sin ningún lugar a dudas, tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. Tenemos que acostumbrarnos a pensar todo lo bueno, todo lo puro, justo, amable, no solamente cuando viene el ataque a nuestros pensamientos, que Dios ve, sino que todo el tiempo tenemos que buscar. ¿Y cómo se hace para pensar todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza? Lea la Biblia, ore, congréguese, cante al Señor, alábelo, tenga conversaciones con otros que edifiquen, no que tiren abajo a otros. Viva una vida pura, tenga pensamientos puros. Y usted dice, yo hago esfuerzo, pero no puedo. Bueno, ¿qué tipo de esfuerzo hace? Nomás cierra los ojos, mire para otro lado, dobla el cuello. Me acuerdo un pastor que dijo, lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cabeza. Cuando ve una mujer para codiciarla, de vuelta a la cabeza. Sí, da vuelta a la cabeza y ve otra. Entonces, aunque no es mala la idea, no es la idea totalmente bíblica. La vida bíblica es, mate ese pensamiento. ¿Y cómo se hace eso? Sométalo, oblíguelo, fuércelo a pensar lo que realmente tiene que pensar, que es lo que agrada al Señor. Entonces, una pista, como para una clave, como dicen algunos, yo aprendí hace muchos años, que es, por ejemplo, decir, ve una mujer para codiciarla, o usted, mujer, ve un varón y le pasa lo mismo, o usted que está luchando con la homosexualidad y dice, o lesbianismo, y dice, tengo esa atracción, pero ahora conozco a Cristo. Bueno, me imagino que debe estar ya odiando ese pecado. Entonces, ahí uno dice, un momento, esa persona fue creada imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo no la puedo usar para mi placer, sea en mi mente o físicamente. Tengo que respetarla. Tengo que tener temor de Dios. Usted comienza a cambiar su manera de pensar. Ahora, usted dirá, los psicólogos que me están escuchando, o los consejeros clínicos como yo que estarán escuchando, dirá, pero eso parece terapia de conductiva, o esto parece esta otra, no vamos a aburrir a la audiencia que no entiende eso. No, porque esas terapias, aunque tienen una forma de ayuda temporal, y ese es el problema, no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Entendamos que estamos en una guerra espiritual, la Biblia lo llama, ¿verdad? Una guerra, una batalla espiritual. Entonces, por un lado está nuestra naturaleza pecaminosa con la que vamos a luchar hasta que venga el Señor o hasta que nos lleve por la muerte a su presencia. O también tenemos la guerra contra Satanás, que aunque no puede ver lo que pensamos, sí puede poner delante de nosotros, vía los medios sociales, el internet, el teléfono, gente que nos mira de una manera, nos mira del otro, nos insinúa esto o lo otro, cosas que luego en nuestro pensamiento quedan porque a través de la vista, los sentidos, el olfato, el tacto, el oído, han penetrado nuestra mente. Entonces, con que un solo pensamiento, a veces un aroma, un pensamiento que recuerda un aroma, lo que algunos llaman la memoria olfativa o la memoria visual, ¿qué hace uno con eso? Ese es el punto. Si uno, digamos, entretiene ese pensamiento, es decir, sigue pensando en eso, naturalmente se va a construir dentro de nuestra mente una fantasía, sea sexual, sea de venganza, sea de ira, sea de rencor, sea de celos. Y ahí está el punto. Cuando viene ese pensamiento, como uno dice, un mal pensamiento, ese es el momento de actuar. Y a veces es muy caprichoso ese pensamiento y le cuesta, ¿verdad?, salir de ahí. Ahora, cuando la Biblia dice llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, a los esclavos, y esto es lamentable, pero a los esclavos en la antigüedad se los llevaba con cadenas a la fuerza. Se los llevaba cautivos, no se les pedía permiso. se los llevaba cautivos, o se los compraba, o se los obligaba, se los forzaba. No estoy de acuerdo con eso. La Biblia tampoco. Pero es una manera de usar algo que ocurría desde siglos y siglos, y es malo, pero usarlo para decir, bueno, cuando vienen estos pensamientos, uno tiene que luchar con eso, pero no puede luchar solo, que ese es el problema de la psicología, que es muy humanista, la psicología secular, y cree que uno tiene el poder para vencer todo, y uno puede vencerlo por un tiempo, y después, boom, cae en otra, y así. Es un ciclo vicioso. Entonces, para que no sea un ciclo vicioso, uno tiene el poder de Dios. Cuando uno ya tiene a Cristo en su corazón, uno, como decimos, ¿verdad?, uno ha entregado su vida a Cristo, es un hijo y una hija de Dios, tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para hacer esto. Yo lo veo en mi vida. Uno va venciendo y va creciendo y va madurando. Ahora, Dios ve lo que pensamos y bueno, pero nos dice lo que debemos hacer para romper esos pensamientos y romper el poder que tienen sobre nosotros, aun cuando pasan por nuestra cabeza. Luego, lo que decimos. Oh, yeah. Por supuesto, Dios sabe lo que decimos. Y lo que hacemos, pues sí. Yo recuerdo que ayer o el otro día comenté aquí también en la radio que si usted inclusive quiere infringir la ley de alguna manera para you know, zafarse de las consecuencias de lo que está haciendo, está mal la ley, entonces dice, voy a hacer esta trampa. Dios ve lo que usted está haciendo y no va a estar impune, es decir, sin consecuencias, sin castigo. Dios se va a encargar que de alguna manera la misma ley descubra lo que usted está haciendo. Déjeme desarrollar un poquito más ese pensamiento después de esta pausa. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Y aquí estamos en nuestro segundo segmento, ya concluyendo el día viernes nuestro programa en las mañanas, en la tarde, que se repite, y concluyendo la semana de días hábiles, invitándolo otra vez a cualquiera de las congregaciones de Red Evangélica de Denver, de Iglesia La Red, y visitándonos y recibiendo bendición del Señor con la palabra de Dios. Pero ahora vamos a continuar con el tema de esta pregunta sobre si Dios ve todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Por supuesto que sí. Dejé pendiente hablarle del tema de que nadie queda sin castigo o impune cuando violamos una ley. En Romanos capítulo 5 Dios dice que debemos respetar las leyes de nuestro país, no importa en qué país estamos. Y Dios dice que Él usa las leyes de cada país y a los oficiales de cada país, a los gobernantes, como instrumentos en sus manos, en las manos de Dios, para mantener el orden. Imagínese, si no hubiese gobiernos, si no hubiese oficiales, si no hubiese leyes, el mundo estaría peor de lo que ya está. Si está como está, teniendo estos gobiernos en todo el mundo, ¿se imagina lo que...? No. No hay forma de imaginarse el caos, el desastre que sería. Quizá ya nos hubiésemos autoexterminado como humanidad. Entonces, Dios no está diciendo que Él aprueba la forma de ser de cada gobernante, desde lo federal hasta lo local. Reyes, presidentes, primeros ministros. Dios no dice, estoy de acuerdo con todos, aunque la Biblia dice que Él pone y quita oficiales. Lo que Él dice es que debemos orar por esos gobernantes para que haya paz, que debemos orar porque son oficiales que dice que son siervos de Dios. No está diciendo que son pastores, observe. Está diciendo que son siervos de Dios, que Dios los usa como instrumentos. Inclusive dice Romanos 5, no en vano llevan la espada. Wow, ahí parece muy violento. No, simplemente los ejércitos que existen en todos los países, a las armas que llevan los policías, a los soldados. Quisiéramos que nada de eso existiese. Bueno, en un mundo ideal, si Adán y Eva no hubieran pecado, si nosotros, usted y yo, no pecáramos, pues no haría falta cárceles, ni policías, ni prisiones, ni ejércitos, y hay que ir a la guerra. Nada de eso existe. Dios dice que un día, cuando regrese Jesús, eso va a acabar después de otras cosas, y no voy a meterme en lo que se llama la escatología y los últimos tiempos, pero lo que voy a decir es, en este mundo caído, lleno de pecado, existen los gobiernos, existe el orden, no es perfecto. Dios no está de acuerdo con muchas leyes alrededor de, pues en todo el mundo, seguro que aún en los países que puedan ser catalogados como los mejores países del mundo, seguro que vamos a encontrar alguna ley que no es correcta cuando la ponemos en el filtro de la palabra de Dios. Esa sí es correcta, sin errores, etcétera, perfecta. Entonces Dios sabe eso, que en un mundo caído, imperfecto, donde la misma naturaleza gime por aquel día que venga el Señor y aún la redención de nuestro cuerpo perfecto en ese entonces. Mientras tanto, se necesita orden y nunca espere que aquellas personas por las cuales usted votó, sean presidentes, o sean primeros ministros, o sean gobernadores, intendentes, senadores, diputados, alcaldes, mayors, como le llamemos en cada país, usted no está escogiendo personas perfectas. Tampoco su pastor es perfecto en la iglesia, ¿verdad? Yo tampoco. No existe perfección aquí. Siempre, aunque hagamos lo mejor que podamos, con mucho temor de Dios y reverencia, y usemos bien la palabra de verdad, como estamos estudiando los días jueves en 2 Timoteo, aquí en Viva Mejor, de todas maneras vamos a cometer errores. Y aun cuando a veces no cometamos errores, vamos a tener que establecer reglas, leyes, como si usted tiene una compañía o usted es empleado o obrero en alguna empresa, alguna fábrica o lo que fuera, pequeña o grande, hay reglas. Claro que hay reglas. Usted tiene que conocerlas. Llámele reglas, llámele parámetros, llámele normas, llámele como le llame. Siempre hay leyes, reglas. Y a veces a algunas personas no les conviene. Las reglas son buenas y algunos dirán eso es injusto. Y a veces la declaración de que es injusto no tiene que ver con la ley en sí. Esa ley puede ser justa, pero la persona, a ciertas personas, les puede parecer injusta porque no les conviene o no les agrada, porque quisieran tener libertinaje. Políticamente hablando, libertinaje es anarquía, donde la gente dice no queremos gobiernos, que el pueblo se gobierna a sí mismo. No puede. No puede porque el pueblo, si se quiere gobernar a sí mismo, sin oficiales, sin representantes escogidos por el mismo gobierno, como es en general en muchas partes del mundo, o en otras partes no es así, pero hay líderes. Bueno, si no existiese ese orden, ese liderazgo, y uno dice cualquiera hace lo que le place, habría mucho más asesinatos, porque si no existieran leyes para frenar a los asesinos, cualquiera que se enoja o quiere robar o quiere lo haría y mataría a otro y que a nadie le importa. Entonces ya nos hubiésemos autodestruido. Entonces, repito, Dios estableció el sistema de gobierno. No digo democracia o monarquías. Estoy diciendo Dios estableció la idea de que existiese gobierno y lo estableció aún en su pueblo Israel. Él puso allí profetas que tenían que hablar de parte de él, porque no estaba escrita la Biblia aún, sacerdotes en Israel que eran los que representaban al pueblo de Israel y eran los que venían a ofrecer sacrificios de parte del pueblo, sacrificios por el pecado, etcétera, al Señor en un altar. Eso es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno no solamente espiritual, porque para el pueblo de Israel eso era también un gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios a través de esos líderes que acabo de mencionar y otros de menores categorías o menores roles, pero estaban todos allí. Cuando Dios estableció que se podía adorar a él en el tabernáculo o en el templo, también estableció allí un orden de cómo se hacía ese servicio a él. Cuando no se hizo así, lo llamó fuego extraño y hubo condenación para ellos. En los gobiernos también. El rey David, por ejemplo, otros reyes, unos eran muy malos, y la Biblia dice eso, otros eran menos, pero eran buenos, y aún así tenían sus defectos, tenían sus pecados, tenían que arrepentirse. ¿Qué pasó con el rey David? ¿Recuerda? El rey David cometió asesinato con el esposo de una mujer con la que quiso adulterar, lo hizo, después se arrepintió, gloria a Dios. Pero de esa relación sale un hijo, el hijo termina muriendo, era un bebé. Es toda una desgracia que podía haber evitado David sobre sí mismo si no hubiera pecado. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, en Romanos, Dios dice que Él estableció eso para el bien nuestro, que no en vano el gobierno lleva la espada. Es decir, el instrumento que es lo máximo, lo último que tal vez un gobierno llega a usar cuando gente en el pueblo desobedece. Ahora, la espada no siempre se refiere a la Biblia a la espada literal, o un revólver, o un rifle, o cualquier instrumento que termina hiriendo o matando físicamente a una persona. A veces la espada es la ley misma. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque, por ejemplo, la Biblia dice que ella misma, la Biblia, es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios actúa como una espada de doble filo para juzgar, como también para sanar, para eliminar. La ley en un país es una espada que nos mantiene allí para decir cuidado, porque si yo violo una ley, la espada va a caer sobre mí. En la figura del lenguaje, para decir me van a poner preso, o tal ley dice que voy a tener que pagar una enorme cantidad de dinero como una multa, o me van a hacer un juicio, o pueden apuntarme con un revólver si me porto mal para que ya pare, o me pueden poner en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que dar gracias a Dios que existe la ley y esas cosas, porque usted puede a veces defender mucho ciertas cosas de la ley y otras cosas no, porque duelen. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un familiar o un amigo que en un momento de nervios, de esos arranques de ira, ¿no? Es una persona iracunda, dice la Biblia. Va y golpea a alguien y le hiere. Entonces viene la policía y se lo lleva a la cárcel. Y usted dice, no, no es justo. Es mi esposo, o es mi papá, o es mi mamá, o es mi esposa, o es mi hija, o es mi hijo, o es mi primo, mi tío, el cuñado. La cuñada, ¿por qué se lo llevan a la cárcel? Qué injusto, ¿no es injusto? ¿Por qué no es injusto? Porque está haciendo algo que es en contra de la ley, golpeando a otra persona. La ley no va a pensar, tenía razón de enojarse, de iracundo. La ley va a decir, no se hace eso. Pero lo hizo. Entonces, bueno, la ley después tiene algunos recursos para tratar de ayudar a esa persona, o depende de hasta dónde le ha llegado esa violencia, ese acto de violencia, pues hay ciertas consecuencias. La persona tiene que aprender a no reaccionar así. Si no existiese esa ley o esas leyes, quedaría suelto, y cada vez que le haga un ataque de nervios, como dicen por ahí, a usted mismo le puede golpear. O si se droga, o si se alcoholiza, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, demos gracias a Dios de que hay leyes que restringen la violencia. Restringir significa que refrena. Entonces, si no hubiese gobiernos y leyes, por más imperfectos que seamos todos, pues sería peor el caos. Entonces, Dios usa las leyes de cada país. Dios usa los oficiales. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿Dios ve todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Claro que sí. Y las leyes están como instrumentos de Dios, y los gobernantes de cualquier categoría que estén, federal, local, etcétera, regional, son instrumentos de Dios para mantener el orden aún dentro del gran desorden que tenemos como seres humanos. Entonces, si usted está cometiendo un acto que no es legal, en cualquier área, sabe que en cualquier momento Dios puede permitir que la ley simplemente siga su curso. Puede no gustarnos, puede no gustarnos, porque ahí se incluyen emociones y muchas otras cosas más. Pero la ley es la ley. Entonces, queramos decir que está bien o que está mal, que nos gusta o que no. Por ejemplo, a mí hay ciertas leyes que no me gustan, son muy claras, las he dicho aquí en la radio, las digo en el púlpito, las digo en mi casa, se las digo a un amigo o cualquiera. No me gusta, no estoy de acuerdo frente a lo que dice Dios. Pero hay leyes que no podemos cambiar. Ahora, hay otras que sí. y para eso están los diputados, senadores, los representantes. Uno puede escribirles a ellos, llamarles. Cuando llega el momento de las elecciones, los que somos ciudadanos podemos votar en contra de ellos y a favor de otros. Y en un gobierno como este o en un país como este, y seguro de muchos de ustedes están escuchándome, y otras no, lamentablemente, pero en un país como de este tipo uno maneja eso a través de los votos o a través de una protesta que no sea violenta o a través de cartas o a través de hablar y tener conferencias o a través de etcétera, hablar con el público para que no voten por esto y lo otro y así. Hay entidades que inclusive están organizadas para hacer eso. Pero esta es la razón por la que digo esto. La pregunta es, ¿Dios ve todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Claro que sí, y no lo va a pasar por alto. Ahora, algunos dicen, pero yo soy una buena persona. Mire, la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Solamente Jesucristo como persona aquí fue bueno, como ser humano. No hay bueno ni siquiera uno. Y el único que era bueno lo mataron, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie es bueno. Entonces, uno puede decir, es relativamente que soy bueno, porque si no existieran estas leyes, probablemente no seríamos tan buenos como nos creemos. No hay restricción. Cuando usted está en su hogar, o cuando usted está en su hogar con hijos o menores, o usted, por supuesto, en un momento tuvo padres, madres, abuelos, o algún tutor, alguien, si los tuvo así, la mayoría de la población hemos pasado por eso. Raras son las excepciones ahí. Siempre hubo leyes en el hogar. Yo en mi casa no podía hacer lo que me daba la gana. Gracias a Dios hubo leyes en mi hogar. ¿Qué leyes? Bueno, no estaban escritas, pero papá y mamá me decían, no, no se miente, no se roba, no les pegues a tus hermanitas, tienes que regresar a tal hora a casa, tienes que hacer las tareas de la escuela. Cuando ya fui más grande, pero todavía menor, seguían hablándome y diciéndome, bueno, ya sabes cómo son las reglas de mi casa. Cuando yo me casé y tuve mis hijos, mi esposa y yo hacíamos lo mismo. ¿Ok? Cualquiera de ellos querían pegar al otro, lo pegaban, había consecuencias. No, no podíamos decir, ah, bueno, son libres, que hagan lo que sienten. ¿Qué clase de padres insensatos seríamos? Entonces, a nivel gobierno, a nivel de un país, es una enorme familia de millones y millones de personas. Los gobernantes funcionan un poco como papá y mamá. Tienen que haber consecuencias, hacemos las cosas mal. Si mentimos al gobierno para zafarnos de algo, zafarnos, usted entiende, como dicen algunos países, ¿no? Para, bueno, no me gusta esto, pues ¿a quién le va a gustar, verdad? Esto y lo otro, una consecuencia. Entonces, sepa que de alguna manera Dios va a permitir que lo agarren. Ahora, hay otras cosas, otras situaciones donde Dios puede permitir periodos de tiempo donde no pasa nada, como decimos. Y hay leyes que se están tratando de manejar, a veces de cambiar, pero no se puede especular tampoco con eso. Y hay otras cosas que son literalmente crímenes. Y otras cosas que uno dice, no, no son un crimen, pero la ley dice que son un crimen. Entonces, por más que discutamos, no me gusta, o esto y lo que el otro, bueno, tal vez en algunas cosas tengamos razón, pero mientras esas leyes existan, no podemos hacer otra cosa más que cumplirlas. Si el día de mañana cambian, ok, puede ser para bien o para bien de algunos, para mal de otros, pero la ley cambió, no significa que vamos a hacer ahora eso mismo que la ley, porque la ley cambió. Cuando hablamos de la ley del aborto, cuando hablamos de la ley de matrimonios homosexuales, bueno, algunos están a favor, otros estamos en contra. Entonces, digamos, los que no estamos a favor de eso o en contra, no vamos a decir, oh, ok, ahora podemos hacerlo. Antes estábamos en contra, ahora vamos a hacerlo porque ahora igual la ley lo... No, todo lo que la ley de un gobierno de cualquier país lo constituye como ley, es algo que Dios aprueba y por lo tanto vamos a seguir sin hacerlo. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. No es porque está la ley lo vamos a hacer, simplemente decimos las leyes que son leyes que nosotros como creyentes en Cristo Jesús entendemos que en nuestra conciencia delante de Dios, delante de la palabra de Dios, nos obligaran a hacer, tenemos que decir que no. Aunque cueste lo que cueste, porque van en contra de la palabra de Dios. Otras, bueno, tal vez no estamos de acuerdo. Otras, no estamos de acuerdo y podemos usar los recursos legales para ver si en el futuro se pueden cambiar. Pero, en fin, yo creo que esta pregunta de si ve Dios lo que pensamos, decimos y hacemos, apunta más a ¿tengo un poco de licencia por ahí de hacer algo que Dios no vea? Imposible, Dios ve todo. Si quiero engañar al gobierno, de la forma que lo quiera engañar, lo podré engañar, pero no a Dios. Puedo mentir al gobierno, pero a Dios no. Mire, recuerda lo que pasó en la Biblia cuando allá en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira mintieron. El apóstol Pedro, que no sabía nada de lo que había ocurrido, Dios le revela eso y le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, a Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Consecuencia, cayó muerto ahí mismo. 3 horas después, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, llega su esposa y ocurre lo mismo. ¡Pum! Cae muerta porque ella se había convenido con su esposo. Esa es una prueba bíblica, y hay muchas, de que Dios sabe muy bien lo que pensamos. El apóstol Pablo no sabía lo que pensaban Ananías y Zafira, pero Dios sabía y lo reveló y quedó expuesto y como consecuencia murió. Murieron ambos y la iglesia tembló de miedo, como diciendo, no se le puede mentir a Dios, ni con lo que se piensa, ni con lo que se dice, ni con lo que se hace. ¿Ok? Bueno, así que piénselo, nada está encubierto delante de Dios. Arregle esas situaciones, cueste lo que cueste. Y si lo que cueste significa que no va a ser el deseo que usted tiene para algo, sea lo que fuere, recuerde, si usted no obedece a Dios, va a haber malas consecuencias, acá y en la eternidad. Entonces, si usted se arrepiente, y a lo mejor eso le puede costar algo que justamente deseaba tanto, obedezca primero a Dios. Si quiere que Dios le bendiga, obedezca a Dios y Dios le va a bendecir donde sea, como sea, y Él va a encontrar. No tiene nada que buscar, ¿verdad? Pero Él va a mostrarle a usted la solución. Es preferible. Mire, hay un texto en la Biblia, inclusive, que dice que es preferible un bocado de pan que casa llena de provisiones. Y uno podría, un bocado de pan en paz, que casa llena de provisiones. Eso no está apelando a la pobreza. Lo que está diciendo es, mire, estar en paz con Dios, en nuestra conciencia, en nuestra mente, es lo que Dios quiere. Más que nosotros tengamos aquello que queremos tener, hagamos aquello que queremos hacer, aun si es bueno, por supuesto no si es malo, siempre es, ok, ¿qué dice Dios al respecto? Y si obedecemos a Dios, entonces estamos realmente en la voluntad de Dios. Dios bendice. Dios no bendice lo que no está en su voluntad, que a veces lo permite, que espera hasta que nos arrepintamos, que nos sigue hablando, como tal vez en este momento, oro que esto sea lo que acabo de decir, que Dios le esté hablando, pero obedezca a Dios, porque no lo va a engañar. Él ve todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Arregle cuentas con Dios, mi querido amigo, amigo oyente, y Dios le va a bendecir. Otra pregunta. ¿Qué significa cuando alguien dice que alguien o otra persona es polarizante o polariza con sus ideas? Eso significa, está tomado como los polos. Usted ve que el globo terráqueo, ¿verdad? Este planeta que somos, tiene el polo norte y el polo sur. Es decir, están opuestos, uno arriba, uno abajo. ¿Qué significa? Polarizar. Polarizar significa cuando una persona, al declarar algo, al decir algo, o como decíamos en la pregunta anterior con las leyes, una ley puede polarizar, es decir, puede dividir la población en dos grupos. Eso es inevitable. Usted también polariza. Vamos a seguir usando la palabra. Es decir, usted también, como yo, vamos a decir cosas que a algunas personas le van a gustar y a otras personas van a odiar lo que dijimos. La pregunta debería decir por qué hay dos reacciones. Bueno, hay dos reacciones porque depende del corazón de la persona. En Juan capítulo número 1 viene a mi mente cuando la palabra de Dios dice: la luz en las tinieblas resplandece. Dice Jesús: vino al mundo, él es la luz, pero la luz en las tinieblas resplandece. Y los que odian la luz porque aman las tinieblas no quieren la luz, porque sus obras, no quieren que sus obras sean expuestas, porque la luz expone las tinieblas. Entonces Jesucristo viene al mundo, es el Hijo unigénito de Dios, es Dios encarnado, viene y expone el pecado, y con la verdad que es Él, expone el pecado. Es como cuando usted, supongamos que alguien entra a su casa a robar, usted apagó todas las luces, se fue a dormir, escucha ruido y toma una lámpara, una linterna y mira o enciende una luz y de pronto ahí está el ladrón. El ladrón no le va a gustar. ¿Por qué lo hace? El ladrón no llega a una casa y enciende todas las luces para ver bien dónde está lo que quiere robar. Eso es ridículo. Lo hace a oscuras. El pecado se hace a oscuras. Mentalmente o físicamente la idea se esconde. Nunca pensó por eso. Alguien que va a asesinar a otro, bueno, hoy en día quizá lo hace de golpe, pero en la mayoría de los casos, de golpe me refiero visiblemente, pero generalmente se esconden arriba de un techo, en una terraza, atrás de un árbol, se disfrazan, atrás de una columna, o el ladrón se esconde. En la noche muchas veces hay peligro, justamente, no porque la noche sea mala, sino porque es menos posibilidad de ser visto. Viene Dios en la persona de Cristo Jesús, ahí está, ilumina. Entonces, ve, algunos amaron al Señor, como yo amo al Señor, Él me salvó, perdonó mis pecados. Otros escuchan esto todos los días en Radio La Red y sin embargo se resisten a la palabra de Dios. Quieren seguir en su pecado y la Biblia dice, si siguen su pecado va a morir. Entonces, polarizar, sí, la verdad, en amor polariza. Los políticos con sus ideas polarizan. No hay ninguno que va a quedar bien con todos. Entonces, acostumbrémonos. Uno no lo hace a propósito. Simplemente uno es consciente de que al hablar, evidentemente, algunos le van a amar y van a decir yo creo lo mismo, otros le van a odiar. Eso es parte de la vida. Espero que eso responda a la idea, ¿no es cierto?, de la pregunta, ¿qué significa que polariza? Bueno, algunos lo harán a propósito, otros no, lo tienen que hacer, es su rol y ya saben lo que va a ocurrir, pero es inevitable. Que el Señor lo bendiga, nos encontramos el lunes, si Dios quiere, o el domingo en Iglesia La Red. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.